una asamblea, lógicamente los calendarios también están pendientes y esos son los tiempos que nos movemos. Con lo cual, si es verdad, para esta semana, a ver si el viernes tenemos más información al respecto, porque van a seguir trabajando los técnicos, van a seguir trabajando por detrás por las cuestiones que se han quedado en el aire y ver de cara a estos días si se pudiera llegar a ese gran acuerdo, a ese gran convenio que, aunque sea de mínimo, es importante para crear una base de seguridad para el deporte del fútbol.
Venga, a ver si lo preguntamos de otra forma, a ver si conseguimos. Cuando esto empezó parecía ciencia ficción ver a rienda sentada con Rubiales y con Tebas firmando un documento. ¿Hoy sigue siendo ciencia ficción?
Bueno, yo creo que de todos estos 3 meses ha sido enriquecedores. Yo creo que han sido unos meses importantes y que seguimos trabajando. Y que seguimos trabajando en ello. Y entonces yo creo que hoy podemos decir que son sido 3 meses intensos, que no ha sido nada fácil poder llegar a ese tipo de acuerdos, que se nos han quedado varios flecos que están todavía en el aire y que esos pasos positivos que ha comentado la Liga, que son muy importantes, y que todos los pasos que se han ido dando durante todas estas semanas han sido grandiosos. Yo creo que poder tener ya un acuerdo de mínimos es importante para el deporte, sobre todo para el fútbol español, y a partir de ahí construir todo lo que viene detrás.
Pues ese acuerdo de mínimos que celebramos. Había que escuchar a María José Rienda, había que contextualizar con la información de Sergio Fernández Olmedilla y Jesús Poveda lo que está pasando ahora mismo en el CSD. María José, José Miguel, Joan, que es importante para el fútbol español. Yo sé que es, como decía Sergio, es algo árido, farragoso, pero bueno, había que contarlo, y tiene mérito que Rienda haya conseguido lo que nadie había conseguido, que era poner de acuerdo a dos personas que están muy enconadas personalmente, que eso es lo duro y difícil de entender, porque si fuese un enconamiento profesional, pero parece que hay incluso rencillas entre Tebas y Rubiales que les impedían ponerse de acuerdo, ¿no, María José?
Es que yo creo que el trasfondo es ese, es decir, la animadversión mutua que se sienten el uno por el otro y el otro por el uno es lo que realmente enturbia cualquier tipo de negociación y, por tanto, cualquier tipo de atisbo de entendimiento, ¿no? Porque en realidad, cuando hay voluntad, las cosas son sencillas. Y cuando no, cualquier tipo de fleco puede dificultar la solución final, ¿no? Que creo que es un poco lo que les ha pasado a este par de cabezas visibles de las dos entidades más importantes en el fútbol español. Es importante que hayan llegado a un principio de acuerdo, es fundamental, un principio de acuerdo que a lo mejor no tenía que haber tardado 3 meses en llegar, que seguramente es mucho más sencillo de lo que parece, pero que se ve muy enturbiado y muy afeado por el hecho de que entre ellos no se pueden ver. Es que creo que lo que marca la dinámica de la negociación es más su animadversión mutua que no la dificultad en sí de los puntos a negociar, ¿no?
Es verdad que todo esto que está pasando, dice acuerdo de mínimos, es verdad que es un buen titular, y yo comparto ese titular desde un punto de vista de que me da la impresión que hoy lo celebramos, pero que va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Quiero decir, al final toda la problemática responde también a las situaciones en las cuales se están encontrando las federaciones en todos los deportes, no solamente en el fútbol, ¿no? Donde los clubes, donde los jugadores quieren tener la sartén por el mango y tener el protagonismo, ¿no? Y eso sí, tener el protagonismo significa también tener las llaves de la caja, de donde está el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que al final, en el fútbol español, más allá de toda esta situación que vive personal Rubiales y Tebas, que es bastante esperpéntica y que responde bastante a la historia de cómo se ha hecho y cómo ha tratado el fútbol en nuestro país con sus dirigentes, pero no es nada nuevo, no nos debería de sorprender. Sí que es cierto que la federación lo que debe encontrar son las maneras para continuar siendo la protagonista en esta historia, y que a la vez sea útil para los clubes, porque los clubes han encontrado en Tebas en los últimos tiempos una figura, una persona que lo que les da es una capacidad para salir adelante, que les defiende a uñas y dientes y que encima les hace ganar dinero, ¿no? Quiero decir que al final la federación tiene que saber reconvertirse, y no solamente la de fútbol, sino la de todas las federaciones españolas de este país y las territoriales.
José Miguel, no quiero que opine de esto porque os voy a cambiar el tercio, que nos queda poco tiempo. Bueno, si quieres opinar, que ha quedado eso muy censor, si quieres opinar algo de este asunto, pero me interesa más que opines de lo de Neymar, ¿no? Que me parece bastante estrambótico antes de que hablemos de la selección española femenina de fútbol. Lo de que pueda, como parece que es real y ha activado ya la maquinaria el Barça para el regreso del brasileño, que pueda volver al Barça alguien que tiene denunciado al club, alguien que hizo que el Paris Saint-Germain pagase su cláusula de rescisión, que sí, que dejó 222 millones en las arcas azulgranas, pero que su salida fue a la francesa, nunca mejor dicho, y va a volver casi, porque lo ha pedido el vestuario, Messi, Suárez y compañía, que son los auténticos directores deportivos del club, va a volver por la puerta grande, José Miguel.
Sí, a mí lo de Neymar, la verdad, me parece una falta de respeto al barcelonismo, me parece una falta de respeto a esos valores que desde pequeño, a mí por lo menos, me enseñaron mis padres, ¿no? Esos valores de respeto y educación, ¿no? Neymar no respetó al Fútbol Club Barcelona al negociar a espaldas, al mantener unas conversaciones paralelas con algunos consejeros, con algunos directivos del Barça. Se rió del Fútbol Club Barcelona, se fue por la puerta de atrás al Paris Saint-Germain. Y como te digo, ¿no? Ni respetó ni tuvo, ¿no?, esa educación que tiene que tener con una afición que siempre le dio su cariño, con un tridente mágico, la MSN, ¿no? Con Messi, con Neymar y con el propio Suárez, ¿no? Que fueron, la verdad, que fue un tridente que le dio todo al Fútbol Club Barcelona, pero que por las niñerías, por esa falta de madurez, por ese poco cerebro, ¿no?, que ha tenido, por ese ataque de celos al protagonismo, que venga quien venga, siempre mientras que esté jugando Leo Messi va a tener el argentino, pues prefirió ser la cabeza del león en lugar de la cola en este caso, y buscó en el Paris Saint-Germain, que luego le ha pasado los mismos ataques de celo con Mbappé y con otros compañeros, ¿no? Me parece una falta de respeto al Barcelona y bueno, el otro día yo hablaba con mi hijo y con los amiguitos suyos, ¿no? Con 10, 11 años y su amigo Fran Palomo, que es muy del Real Madrid, yo le decía, oye, ¿te gustaría que Neymar fuera al Madrid? Tú que ahora que están hablando fichaje, me decía, a Neymar no los quiero ni regalado. O sea, yo creo que dice mucho de la actual situación. Mira, es un Neymar devaluado, es un Neymar con temas extradeportivos, que está más centrado en cosas alejadas del mundo del fútbol que lo que un profesional del fútbol tiene que tener. Es un Neymar que se rió del Fútbol Club Barcelona y que ahora mismo me parece tremendo que el Barcelona se esté, simplemente el hecho de que se plantee fichar a un jugador que lo tiene denunciado. Que no olvidemos que este futbolista, por la famosa cláusula de renovación, tiene denunciado al Fútbol Club Barcelona. Dice, no, es que el pacto es que si vuelve al Barça le retira la denuncia. Bueno, pero es que ¿qué ocurre? Y aquí lo que ha pasado hasta ahora se olvida, ya
todo
vale.
Pero luego aparte, Griezmann, el 1 de julio va a pagar el Barça la cláusula de rescisión de 120 millones por el futbolista francés. ¿Cómo va a pagar el regreso de Neymar, Prats?
Es que es imposible. O sea,
es que yo financieramente, yo de verdad que yo decía de coña, ahí en Barcelona tenéis la máquina del dinero.
Sí, lo dices,
de verdad que creo que no es una coña. Que la tenéis que tener por algún sitio escondida.
Es que no se puede pagar. O sea, para empezar, el Barcelona lo que no tiene es líquido en la caja para pagar 120 kilos de una cláusula. Eso ya para empezar. Y después el siguiente problema es pagar los 300 que va a pedir el PSG si quieres traer a Neymar. Ni con Dembélé, ni con Umtiti, ni con Coutinho. Porque el PSG no es idiota. El PSG sabe perfectamente cómo jugar en el mercado futbolístico. Es un problema que yo creo que al final lo que debemos de... Yo creo que el debate debe estar focalizado en por qué la inaptitud de los dirigentes lleva a volver a Neymar en la situación en la que está. Porque yo creo que se van a dar cuenta que es imposible traer a los dos. Es que antes hablabais de falta de respeto, no sé quién lo decía, del barcelonismo al barcelonismo por parte de Neymar, etcétera. Sí, también de los dirigentes por plantear este tema. Y oye,
por
también
supuesto,
lo voy a
supuesto,
decir,
claro.
Sí. También de Messi.
Ya solo plantearlo, ¿no? Y Messi pues piensa en lo suyo, piensa que con Neymar se tendría bien en el campo, pero, y ojo, piensa que les va a dar un plus. Y
sí,
os quiero preguntar por la selección. Cerrar, el que quiera cerrar, que cierre este tema, que os pregunto por España de chicas.
Rafa, un pequeño matiz.
Sí.
Y luego, mira, por mi experiencia dentro de un club, mis 7 años en el Sevilla Fútbol Club, recuerdo algo muy importante que me decía Del Nido. El problema no es fichar a un futbolista. El problema es lo que te cuesta, no lo que te cuesta la operación para traerlo, lo que te cuesta luego mantenerlo. Y no olvidemos que la ficha de Neymar es una ficha abismal.
Sí, sí, que no cobra en cromos, está claro, que no cobra en cromos, ni en billetes de Monopoly. Bueno, de la selección, para acabar, hemos hecho casi el programa monotemático, el arranque, la primera hora de este Directo Marca, hemos estado ahí en la T4, del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Baraja, recibiendo a nuestras campeonas, que no han ganado nada, pero son campeonas porque han plantado cara a la número uno y han estado en los octavos de final de un Mundial, que algo que nunca habíamos conseguido. Hemos hablado con Jenny Hermoso, con Sandra Paños, con Amanda San Pedro, aquí en Directo Marca, en ese recibimiento. María José, tú además como mujer, súper orgullosa, ¿no? Porque el fútbol femenino, efectivamente, es que no es que sea una realidad palpable, es que va cogiendo en nuestro país velocidad de crucero, ¿eh?
Ha llegado a un punto de no retorno, es decir, ha llegado a un punto en el que ahora todo lo que queda ya es sumar.
yo creo que quienes tenían que poner la espita o activar la espita ya lo han hecho, que son los clubes que han apostado por el fútbol en su categoría femenina, ya lo han hecho. Hay clubes como el Levante, el Barça, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, han puesto muchísimo durante muchos años. Ayer se consiguieron picos de audiencia de 2 millones de telespectadores. Hay 60.000 fechas federativas en la federación. Quiero decir, aquí los que tenían que hacer ya lo han hecho. Ahora lo que falta es continuar con esa promoción, hacerla adecuadamente y seguir invirtiendo. Porque la diferencia entre Estados Unidos y España ayer no solo fue las veces que dispararon a puerta, las veces que pisaron área, los mundiales que tienen una y los mundiales que tienen la otra. No, hay una diferencia sustancial y notable entre las dos selecciones y es el nivel de profesionalización. Y hasta que no nos demos cuenta de que eso es una realidad y una realidad palpable, que tenemos que profesionalizar el fútbol en su categoría femenina, que las jugadoras tienen que tener más facilidades para practicar su profesión, o como mínimo las mismas que el fútbol masculino. Cuando nos demos cuenta de eso, pues entonces podremos tener la misma exigencia que tenemos con Estados Unidos.
Os pido a José Miguel y a Joan casi una frase que veo en la lontananza Andújar y viene con aires amenazantes de liarse a tarjetas. Prats.
No, simplemente muy contento y muy feliz. Ya sé que hoy todos estamos muy contentos, pero a mí me parece que lo de los dos penaltis fue bastante injusto. Ahí lo dejo. A nivel
futbolístico. Sobre todo el segundo, sí. El segundo fue demasiado riguroso. Pero bueno, ¿y José Miguel?
Yo creo que la selección española femenina ha dado un ejemplo de lo que es el fútbol femenino a día de hoy en España, del auge que está teniendo, de la profesionalización que ha tomado el mismo. Y yo, mi titular, sería orgulloso de lo que esta chica, de lo que estas mujeres han demostrado que son capaces de hacer, y cayeron ante la mejor selección del mundo, pero cayendo siendo mejor que Estados Unidos. Y yo creo que eso lo dice todo.
¡No me hagan corrillo!
Nos íbamos ya. Estamos disolviendo, Andújar. Gracias, José Miguel. Un abrazo.
Un abrazo grande, Rafa.
Gracias, María José.
Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias, Joan.
Gracias, Rafa. Cuídate.
Publicidad y nos vamos corriendo a Brasil para conocer la última hora de la Copa América y tenemos bastantes cosas más que contaros, así que venga, corriendo, directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca. Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Antes de marcharme hasta Río de Janeiro, teníamos pendiente la resolución del concurso, ¿eh?, que teníamos en marcha desde primera hora del programa, ese concurso a través de arroba Radio Marca con Madrid Sur Cup, que está celebrando una nueva edición en varios campos de Alcorcón, el torneo que empezó el pasado sábado y va a finalizar el próximo viernes y que tiene balones y camisetas oficiales que nos ha ofrecido para vosotros. Bueno, teníais que seguir a arroba Radio Marca, ver la publicación que había en nuestro timeline donde anunciábamos el sorteo, hacer retweet a esa publicación y seguir tanto a Radio Marca como a la cuenta oficial de la Madrid Sur Cup. Bueno, pues ya tenemos ganadores, los tres ganadores. Teníamos camisetas y balones. El balón es para arroba Rafi Montávez 1, la camiseta la roja para arroba Bellerdini y la camiseta amarilla para arroba Germain 1980. Contado queda. Juan Castro, enviado especial del Mundo Marca esta Copa de América 2019, Río de Janeiro. Hola, Juan. Pibe, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empieza lo interesante, ¿verdad? En la competición. ¿Sigues apostando en tu quiniela particular? Porque tú eras muy de... Bueno, eres muy de Uruguay. ¿Sigues confiando en que la charrúa ponga su entorchado número 16 para acrecentar su leyenda en esta Copa América, bueno. Juan, o no?
Sí, bueno, yo tengo varios favoritos futbolísticos. Yo creo que Brasil va a tener algo que decir. Uruguay me parece un equipo sólido y con pegada. Y luego está Messi. No nos olvidemos nunca de Messi, que yo siempre sostengo que en cualquier partido o competición en la que Messi está, es favorito y puede ganarla. Obviamente, Messi no juega solo y hay que... También tener en cuenta su contexto, y su contexto no es el más favorable ahora mismo. Pero bueno, ayer estuvimos en Maracaná viendo ese Uruguay-Chile, un partido durísimo, muy aburrido bajo mi punto de vista, muy pocas ocasiones, mucha fricción, puro fútbol sudamericano del actual, no del antiguo, de los años pretéritos, porque el fútbol sudamericano siempre tuvo una seña de distinción técnica que ahora mismo desgraciadamente no tiene, pero es un partido muy cerrado y al final estaba claro que el que marcara primero era el que iba a ganar el partido, y así fue con ese gol de Edinson Cavani.
Y luego, aparte de Uruguay, en Argentina tú pones el foco hoy en el Kun Agüero, ¿no? Porque ha llegado con la albiceleste a los 40 goles y ya es un mito de la selección argentina, ¿no? Tiene a Batistuta a 14 goles, Messi, que es el rey, tiene 68, y este viernes seguramente el Kun será clave en los cuartos, en el partido de cuartos ante Venezuela, ¿no? Con su Argentina.
Sí, el Kun siempre es discutido dentro del contexto de selección. Le pasa un poco lo que a Messi, pero a nivel menor, porque no tiene evidentemente tanta preponderancia en el equipo, pero los argentinos siempre comparan el Kun europeo con el Kun argentino. Y claro, no se dan cuenta que el Kun europeo tiene un contexto y el Kun argentino, pues desgraciadamente para la albiceleste, tiene otro. Pasa exactamente igual con Leo Messi. Pero bueno, el Kun con sus números ya ha demostrado que está en la historia grande del albiceleste. 40 goles, no fue titular, recordemos, en el segundo partido. Fue suplente, pero recuperó la titularidad en el tercero, y ya en cuartos de final, el viernes, aquí en Maracaná, en la vuelta de Leo Messi a Maracaná, donde perdió la final de 2014, pues el Kun Agüero evidentemente será titular, probablemente junto a Messi, obviamente, y junto a Lautaro Martínez, seguirá el tridente atacante de Lionel Scaloni.
Juan Castro, te leemos en marca.com y en Marca, te escuchamos en la radio, en Radio Marca, desde la Copa América Brasil 2019. Gracias, pibe, un abrazo desde Río de Janeiro.
Un abrazo.
En 12 minutos las 3, las 2 en Canarias, vamos con baloncesto. Porque la selección española femenina de baloncesto ya está en Riga, en Letonia, para el Eurobásquet, donde las de Lucas Mondelo quieren colgarse por séptimo campeonato consecutivo una medalla, subirse a alguno de los peldaños del podio final. Antes de viajar hasta Riga, ha estado Charly Santos con una de nuestras jugadoras. Charly.
Laura Gil, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, bien.
Bueno, siempre supongo que con ciertos nervios, ¿no?, antes de que comience el campeonato, pero con la tranquilidad de que se ha hecho una preparación bien correcta y positiva, ¿no?
Sí, bueno, como dices, al final esos nervios del principio siempre son buenos, siempre hay que saber controlarlos, ¿no? Pero bueno, como dices, ha sido una preparación buena con partidos de mucho nivel en los que, bueno, hemos aprendido de los errores y, bueno, yo creo que llegamos en un buen momento.
Se ha hablado mucho de llegar a esos cuartos de final, ¿no? Que daría la opción tanto de pelear por metal como por ese preolímpico, ¿no? Es el gran reto que tenéis por delante ahora.
Sí, bueno, yo creo que esas son las metas, ¿no?, para este equipo, pero bueno, yo creo que primero hay que ir partido a partido, ¿no? Ese primer partido contra Ucrania es muy importante, el segundo contra Gran Bretaña, ayer vimos que era un equipo que saben lo que hacen y bueno, y ese tercer partido contra Letonia en casa, que creo que también va a ser un partido difícil.
¿Cómo se suple que no esté Alba ni Sancho, Laura?
Bueno, yo creo que al final este equipo tiene grandísimas jugadoras, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a echar de menos a estas dos figuras, que son dos figuras muy importantes en el equipo. Pero bueno, yo creo que al final, bueno, pues está dando cabida que otras jugadoras puedan aportar un poquito más.
¿Qué sensaciones sacamos de la preparación? ¿Se ha ido construyendo poco a poco aquello que pide el seleccionador, Laura?
Sí, yo creo que hemos ido de menos a más, ¿no? Y al final de eso se trata, de llegar en el mejor momento a lo que realmente importa, que es el europeo. Yo creo que las sensaciones del equipo son buenas, ¿no? Ayer ese triunfo así de aquella manera, sabiendo que ni habiendo tenido nuestro baloncesto más brillante, fuimos capaces de ser equipo y de sacar ese partido adelante. Bueno, yo creo que esa confianza se queda en nosotras.
Fíjate que aquí hay palmarés, Laura, con Marta Salgay, con Laia Palau, con Ana Cruz, pero Laura Gil tiene el récord de medallas. ¿Qué se siente cuando te preguntan esto?
Bueno, la verdad es que contenta, ¿no? Porque al final eso significa que cada verano, ¿no?, he podido estar aquí en la selección ayudando al equipo a conseguir, pues eso, una medalla, ¿no?, o subir al podio. Y yo creo que, bueno, que al final eso pues también reconoce, ¿no?, un poquito el trabajo que hago.
Dos más que te hago. Se habla mucho del secreto de la familia de este equipo. ¿Por qué no se cansa de ganar?
Bueno, porque yo creo que al final somos todas jugadoras y muy competitivas, ¿no? Que tenemos ganas de seguir ganando, tenemos ganas de ganar y de seguir compitiendo, y bueno, yo creo que al final esa es nuestra identidad.
La última, ¿se ha cogido esa cierta mala costumbre de pedir siempre resultados porque dais resultados, Laura? ¿Se puede soñar otra vez o no?
Bueno, yo creo que tenemos que soñar, ¿no? Yo creo que, como he dicho al principio, hay que ir partido a partido, ¿no?, teniendo muy claro cuáles son nuestros objetivos, pero bueno, yo creo que bueno, siempre hay que ir a cada competición, ¿no?, con la mentalidad puesta en que queremos conseguir lo máximo posible.
Pues felicidades por otra presencia y sobre todo suerte, Letonia.
Muchísimas gracias.
Pues Rafa, Laura Gil, una de las veteranas de la selección ese campeonato de Europa en el que defendemos título, primera fase en Letonia ante Ucrania, Gran Bretaña y Letonia, con el objetivo de pasar primeras para ir directamente a los cuartos de final, que daría opción de seguir peleando por medalla por séptimo año consecutivo y la opción de clasificarse como mínimo para el preolímpico y sobre todo con ese gran reto, ¿no?, doble, de seguir ganando, de seguir con este ciclo ganador de este equipo con voracidad. Ojalá. Sería el séptimo verano con medalla y sobre todo con ese doble reto que sería la clasificación para Tokio. Así que el próximo jueves arranca la acción contra Ucrania, primer rival para una selección, donde esperamos que en Belgrado, sede de la fase final, podamos comentar el próximo día 7 de julio que España sigue haciendo historia y que es la primera selección que repite título de campeón de Europa.
Esperemos que sí, defendemos título, así que vamos a hacerlo con honor y con esfuerzo y con sudor, ¿no?, que es como se consiguen normalmente los triunfos. Gracias, Charly Santos. En 7 minutos bajamos la persiana, este directo marca. Esto os va a interesar. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Por lo curioso y por lo espectacular que es la Liga Nacional de Fuerza. Emilio Marquegui, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Porque encima en España tenemos auténticos forzudos, ¿eh?
Pues sí, hay gente que se prepara mucho, gente con mucho nivel, y la verdad es que la Liga Nacional de Fuerza está creciendo, gente muy joven que realiza unas pruebas espectaculares y muy difíciles, que solo con un gran entrenamiento se logra llevar a cabo.
Por ejemplo, de eso sabe mucho Roberto Rodríguez, tricampeón de España de la Liga Nacional de Fuerza. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y con una potencia que asusta, viendo el reportaje, ¿no?, que firmaba Emilio Marquegui en marca.com, viendo lo que levantáis, Roberto, un cilindro de 140 kilos, por ejemplo. ¿Eso cómo se entrena? Aparte de tener una alimentación potente, que seguro que la tendrás, Roberto, eso parte desde la genética, ¿no? Y de ahí el entrenamiento y todo lo demás, ¿no?
Sí, para levantar pesos grandes dependes mucho de la genética, pero bueno, es mucha constancia, los entrenamientos con material específico y aparte con pesas para complementar un poquito.
Emilio, cuéntanos todas las pruebas o las pruebas así más espectaculares que tienen que desarrollar en esta Liga Nacional de Fuerza sus participantes y que han hecho de Roberto Rodríguez un tricampeón de España.
Bueno, pues principalmente son pruebas de fuerza, resistencia, potencia, velocidad, habilidad, pero principalmente fuerza. Lo que ocurre, bueno, pues al ser el deporte, bueno, como se llama también convencionalmente strongman, ¿no?, que viene de otros países del norte de Europa, pues en esas pruebas tienen que ser también espectaculares. Entonces no es solo la fuerza, sino también que haya espectáculo para el público. Y de hecho, pues lo consiguen volcando coches, por ejemplo. Roberto Rodríguez, que además tenemos el placer de hablar con el número uno, ahora mismo es el hombre más fuerte de España, sin ninguna duda, en estos momentos, pero no se puede despistar. Luego hay arrastres de camiones, hay que llevar esos cilindros, como dices, voltear neumáticos de cerca de 500 kilos.
Madre mía.
Bueno, pues la verdad, unas pruebas enormes que Roberto, como digo, es el número uno ahora, pero que Roberto también reconocerá que hay jóvenes que vienen pisando fuerte, ¿verdad, Roberto?
Sí, ya este año se nota mucho que hay muchos atletas de menos de 25 años y muy, muy fuertes.
¿Cuál es tu especialidad, Roberto? ¿Qué es lo que mejor se te da en esta Liga Nacional de Fuerza?
Para mí las maletas.
Parece como que son las maletas que llevamos nosotros. ¿Cuánto pesan las maletas?
En el último campeonato fueron 140 kilos cada maleta, creo.
Madre de Dios, ¿y eso lo levantas
en cada mano?
¿Y eso lo levantas a la vez?
Sí, sí, claro.
Madre mía, o sea que tú puedes coger a los otros redactores de la radio y levantarlos en volandas a la vez.
Hay que cogerlo y ir lo más rápido que puedas. En este último campeonato fue a la mayor distancia posible, un minuto y medio, y fue una prueba complicada, la verdad, bastante complicada.
¿A qué te dedicas profesionalmente? ¿Te ayuda tu profesión para esto o
sí,
no?
Sí, trabajo en un gimnasio.
Vaya, o sea que estás todo el día para arriba y para abajo. ¿Cuánto mides, cuánto pesas, si no es indiscreción?
1,84 y ahora mismo estoy en 152.
¡Wow! Vamos, armario ropero, Emilio, ¿eh? A Roberto mejor tenerle como amigo, ¿eh?
Por cierto, que en marca.com se puede ver en exclusiva unas imágenes esta tarde de las pruebas del otro día, y como veréis, esa prueba así de la que te habla, de 140 kilos en cada mano, era en mayor distancia recorrida, y a mí me recordaba a Roberto, bueno, ya bromeando, pero me recordaba como la señora que sale del supermercado con unas bolsas y iba a su casa, pues más o menos llevaba las maletas aproximadamente igual y recorrió, no sé si fueron veintitantos metros, que era lo que necesitaba para ganar.
Pero las maletas llevaba todo el supermercado, ¿eh?
Exactamente.
Casi, casi. Oye, Roberto, y seguro que encima, porque esto, claro, Liga Nacional de Fuerza, la gente pensará que sois brutos en vuestra vida ordinaria. Tú serás hasta un tipo de buen humor, ¿no? ¿No? No vas por ahí pegándote con la gente y nada de esto. No, no tiene que ver este deporte con eso, ¿verdad?
No, nada que ver. Aparte lo puedes mirar en los campeonatos, somos todos los atletas, somos gente muy tranquila. Somos...
Sí, ¿y aquí a qué aspiras? Porque ya has sido tricampeón de España. ¿Cuál es tu próximo reto?
Revalidar el título este año, aunque empecé fuerte, va a ser difícil porque vienen muy fuertes. Entonces intentar revalidar el título y ir a un par de competiciones internacionales.
Pues seguro que lo consigues, porque desde luego viendo el reportaje que te ha hecho Emilio Marquegui y que lo tenéis ahí en marca.com, eres lo más parecido a un portento, es que no sé cómo definirlo. ¿Está fuerte? No, lo siguiente. Roberto, enhorabuena y a seguir levantando todo lo que se te ponga por delante porque ya has demostrado que eres un tricampeón, que se dice pronto. Muchas gracias y
gracias.
Seguimos en contacto, te seguimos la pista.
Gracias, muchas gracias.
Y además te seguiremos contacto, sin enfadarte, por si acaso. Gracias, Roberto.
Un abrazo.
Y gracias, Emilio, por acercarnos a estas historias. Muy pendientes de la Liga Nacional de Fuerza, que ya digo que es un espectáculo, ¿eh?
Pues sí, el otro día estuvimos en Alcobendas, también estuvimos en Navacerrada, la Comunidad de Madrid. El próximo va a ser en la provincia de Cáceres. Luego también iremos a la provincia de Cuenca, Sevilla, y terminaremos en León. Y bueno, pues es como una liga, entonces hay que seguirla pues como la liga de fútbol, hay que seguir cómo van los puntos, etcétera. Y luego la gente también allí in situ pues se lo pasa en grande.
No le pregunto a Roberto, no sea del Atleti, ¿no?
No, Roberto, pues la verdad es que no, yo creo que no es muy futbolero.
No es muy futbolero.
Pero lo que decías tú, que no se pega con nadie, pero no lo necesita. Simplemente con que te levanten volandas ya
que te levanta una ceja y que te haces pipí encima, vamos. Emilio, gracias, como siempre, un abrazo.
Gracias, Alki, un abrazo.
Que llegamos al final, que ya está aquí... ¿Tiene prisa? Guillermo Salmerón, para empezar su En la media bajo par. Os recomiendo que escuchéis El Mejor Golf con Salme en Radio Marca. Mañana volvemos nosotros a la 1:05, como siempre, en Directo Marca. Gracias, Jaime Toral. Gracias, Sergio Rodríguez. Gracias, Luis Beamud. Hasta mañana. Sed buenos. Adiós.